Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Te saludamos en esta mañana de jueves, cuando son las 12 horas y 16 minutos. Jueves, ya 28 de mayo, cabalgamos hacia el fin de curso aquí en la Universidad Popular y cabalgamos también hacia el buen tiempo. Hoy casi casi hace un día veraniego después de estos días de frío que hemos tenido. Calor, también calor es el que ha habido y sigue habiendo y hay en el clima político, en el ambiente político nacional, provincial, regional y local, como consecuencia del resultado de las elecciones autonómicas y locales celebradas el pasado domingo. Unas elecciones que, como diría una amiga mía, invitan a una lectura sociológica bien hecha. Sería lo inteligente si queremos conocernos como país y como ciudadanos. Efectivamente, yo creo que sí, que merece la pena hacer una lectura sociológica de cómo se ha producido el resultado electoral que estamos todos viendo, cómo esa ausencia de mayorías absolutas da la impresión de que vamos caminando, que la sociedad quiere que haya pactos, que se dialogue. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma de Gerardo Puertas.
Muy buenos días. El pasado día 8 de mayo de 2015, en Berlín, celebramos el 70 aniversario de la rendición incondicional de Alemania. En la Segunda Guerra Mundial se vieron implicadas las grandes potencias. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados. Con toda su capacidad económica, militar y científica al servicio bélico, sin respetar a civiles o militares. El Holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares, con un final entre 50 y 70 millones de víctimas en Europa, África del Norte, Extremo Oriente, Atlántico Norte y el Océano Pacífico. Consecuencias de esa guerra: creación de Naciones Unidas para la cooperación internacional y prevenir conflictos bélicos. Surgimiento de las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Creación del primero y del segundo mundo, y durante 46 años la Guerra Fría. Inicio del proceso de descolonización mundial y la recuperación económica. Hoy, 70 años después, ¿dónde nos encontramos? Con medio centenar de guerras, con millones de muertos, millones de refugiados vagando sin destino de país en país, con las familias a cuestas, muriendo en los mares, sin conseguir sacudirse su pobreza, ni alcanzar las costas del humanismo y la solidaridad. Son hechos diseñados por las afueras de la ciudad política, por los arrabales de la ciudadela económica, y son los suburbios del poder. Son la corrupción universal. ¿Qué vale la pena defender de estas democracias? Si las guerras son necesarias para la paz, si la opresión y la persecución son actos para la seguridad, si a los asesinatos se les llama liberación y son la profanación de la vida y de la dignidad. Todo ello con la ayuda de los medios de comunicación más influyentes del mundo, que apoyan gobiernos en la sombra y avanzan hacia la esclavitud total. En 1963 dejamos el mundo en manos de los tecnócratas, y estos olvidaron totalmente lo que significa persona o ciudadano. ¿Estamos en la Tercera Guerra Mundial encubierta o no ha terminado, por desgracia, aún la Segunda?
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Bien, dentro de la gravedad.
Bien, dentro de la gravedad. ¿Te ha sorprendido el resultado de las elecciones?
No, no especialmente, vamos. Por ejemplo, lo que sí que daba la impresión es de que las últimas encuestas preveían una baja mayor de Podemos y un aumento más de Ciudadanos, y no se ha producido, vamos. Pero quiero decir que, en general, no me han sorprendido.
Lo esperado, ¿no? Miguel Ángel Cabero, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días. Un tiempo primaveral, como bien has dicho.
Casi veraniego ya, ¿eh?
Casi veraniego, sí, bueno, sí. Esperemos que ya no vengan. Ayer a las 7:30 a.m, 3 grados hacía.
Sí.
O sea, que los tomates de las huertas se estropean todos.
Sí, pero no sé, usted que vive a caballo entre Campos y Palencia, Campos me refiero a un pueblo de Tierra de Campos, allí ya el sol cuando empieza a caer fuerte es de justicia, ¿no?
No, todavía este año no existe, no. Solo ha dicho mucho frío.
Bueno, ¿y el sol político, qué? ¿Le ha sorprendido a usted o pues, está nublado?
En la Castilla,
la Castilla profunda
donde yo habito en algunas temporadas sigue siendo lo mismo, o sea, sota, caballo y rey.
Azul.
En este caso es Partido Popular.
Ajá. Gerardo Puertas, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, muy bien.
¿Sorprendido, no sorprendido, lo esperabas?
También, igual que Santiago, creo que sí que lo esperaba. Algunas pequeñas sorpresas, pero en general vamos a los cuatro partidos políticos y a pactar entre ellos, por obligación, no por devoción.
Los cuatro, cuando dices los cuatro, te refieres aquí en Palencia Capital.
No, y en general en toda España.
Sí, bueno, entrando
otra. No más, pero bueno, los.
La periferia y un análisis, ¿eh? Cataluña,
los protagonistas.
País Vasco y Valencia. Sí. Tienen algunas capitales gallegas, también hay por ahí fuerzas emergentes que hay que leerlas con detenimiento.
Luego, felicitar a las mujeres, que yo creo que el domingo fueron las grandes protagonistas del domingo de elecciones, ¿no? Unas para bien, otras para mal.
¿Por qué?
Incluidas las monjas, porque fueron las mayores protagonistas. Las que han conseguido mayores éxitos han sido mujeres, las que han conseguido mayores fracasos también han sido mujeres.
Sí, había por ahí.
Grandes ciudades.
Circulaba por las redes sociales un chiste o algo parecido, diciendo que en qué se parecía la situación a la serie Juego de Tronos, a una boda de la serie Juego de Tronos, si la habéis seguido y siguen ustedes, en que en una misma ceremonia ha caído Rita, ha caído Dolores y ha caído Esperanza y ha caído Rosa. No sé, que son las cuatro mujeres a las que creo que hacías en referencia, Gerardo. Jesús, Mateo, ¿cómo estamos? Buenos días.
Bien, ¿y vosotros? Buenos días.
Aquí estamos, ya ves, esperándote, ¿eh? Poco tu ausencia, lamentada ausencia por tu parte y por la nuestra también, el pasado jueves, porque tenías verdadero interés en conversar con nuestro invitado, con Manuel Blanco Chivite, que nos acompañó aquí el jueves pasado, y hablamos de cosas muy interesantes. Un hombre con una experiencia amplia y un bagaje histórico detrás en su figura y en lo que aportó antes y en el momento de la transición durante el franquismo, una de las víctimas del franquismo. ¿Cómo fue? En fin, compañeros, me gustaría empezar a hacer un poco ese análisis, apuntó ahí Gerardo lo de llegar a acuerdos, un análisis sociológico. ¿Cómo veis el mapa ahora mismo, el mapa electoral en comunidades y ayuntamientos, fundamentalmente en los grandes? Y luego nos circunscribiremos aquí, al de Palencia en concreto, porque se abre una etapa distinta. Yo creo que por primera vez en los últimos años se da una composición de la corporación municipal un tanto sui generis, que habrá que ver cómo se va desarrollando. Santiago, ¿crees que esta sociedad nuestra, no sé, que la juventud ha irrumpido ahí, que se decía que estaba cierto desapego a la política, no, que ha llegado, que ha participado y que parece ser que quiere que se escuche su voz, más allá de lo que se pueda percibir de tradicional en el voto PP-PSOE, que subyace ahí, evidentemente, y con fuerza aún?
Bueno, yo la verdad es que me parece que las cosas no se saben muy bien, no se tienen muy claras, ¿no? Yo no sé si ha habido un voto de castigo precisamente a los partidos. Bueno, de hecho lo ha habido, ¿no? Un voto de castigo a los partidos tradicionales que han estado involucrados en la corrupción y sobre todo en la crisis, en la resolución de la crisis. Aunque eso en teoría en estos momentos al Partido Popular le tenía que pasar menos factura, a lo mejor, ¿no? Porque empiezan, digamos, a por lo menos a dar datos macroeconómicos que le favorecen. Pero, o sea, yo lo que me refiero, entre otras cosas, es que estamos adelantando acontecimientos, porque no sabemos exactamente cómo se va a pactar.
o incluso si se va a pactar.
Incluso, ¿no?, si se va a pactar. O sea, porque es un asunto que en principio daba la impresión de que, por ejemplo, el PSOE y Podemos, en teoría, podían estar abocados a pactar, y sin embargo ahora ya no me parece tan claro. Primero, he de decir de dónde veníamos. El PSOE y Podemos nunca iban a pactar, según ellos. Según Pedro Sánchez, nunca pactaría con Podemos. Pero desde que Pedro Sánchez hizo aquellas afirmaciones...
Bueno, perdona, ahora, yo creo que las palabras exactas eran: nunca pactaremos con el populismo.
Sí, bueno, bien, pero todos sabíamos más o menos a quién se refería. El asunto está en que desde aquellas palabras Podemos ha variado mucho.
Claro, ha rebajado.
Ha rebajado muchas pretensiones programáticas, ¿no? Entonces, ahora ya cuando, digamos, su programa se ha ido adaptando un poco a lo que ellos llaman la socialdemocracia y todo eso, o sea, parecía que era más viable el acuerdo. Y sin embargo, está dando la impresión de que va a haber una relación, yo creo que bastante tensa a la hora de llegar a acuerdos entre estos dos. Y ya no digamos Ciudadanos, que Ciudadanos se sitúa justo en el centro. Ellos dicen que en el centro izquierda en su página web, pero cuando les llaman de derechas tampoco hacen ascos. O sea, pues entonces así me da la impresión de que estos también hay que esperar a ver cuál es lo que nos dicen, cuál es su política de pactos. Yo creo que en estos momentos estamos hablando un poco de hablar por hablar, ¿no? Hombre, me imagino que habrá aquí entre los amigos de aquí gente que ya tenga opiniones formadas, pero yo en estos momentos tengo la opinión un poco en el aire.
Las dudas nos asaltan a todos. No sé si a ti te asaltará alguna duda, Jesús, después de ver el mapa electoral, cómo ha quedado un poco compuesto.
Sí, yo siguiendo con otra tertulia anterior que hemos tenido, que tú mismo lo apuntabas, Tomás, pienso que hasta las generales de dentro de 5 o 6 meses no se va a dar nada definitivo, ¿no? Pero a mí en la vida nunca me ha asustado el debatir ideas en una mesa, ponerlas en común y llegar a pactos, ¿no? Me gusta mucho más eso que el pensamiento único y el ordeno y mando, ¿no? Si lo trasladamos a matemáticas, de lo que no soy muy aficionado y nunca se me han dado bien, hay números que solamente son divisibles por sí mismos, o sea, que son el pensamiento único, o sea, que no tiene más, y hay otros que, siendo impares, siendo imperfectos, son divisibles por un mínimo común denominador. Hay que buscar ese mínimo común, hay que poner ideas sobre la mesa, llegar a ver qué es lo que une, aunque sea ese mínimo común, y aquellos a los que les une cosas, decir, venga, adelante, porque eso va en bien de la ciudadanía, ¿no? Entonces, me parece que el mandato, lo que yo interpreto, el mandato de estas elecciones, de una mayoría de ciudadanos, ha sido: siéntense ustedes, pongan en común todas esas cosas, dialoguen y realmente corrijan todos los desequilibrios y todas las injusticias que hay en la sociedad. Y por último, no voy de acuerdo en que un partido se diga que tiene que gobernar o que es debido a que es el mayoritario, cuando no tiene más del 51%. Uh-huh. O sea, una persona, o sea, en cálculos matemáticos y en todo, uno tiene mayoría si tiene el 50,000001. Si no, no tiene la mayoría. Por lo tanto, no hay ningún partido mayoritario. Que se sienten, se pongan de acuerdo y que vayan en favor de la ciudadanía y de todos los despropósitos que hay en la sociedad.
Uh-huh. Gerardo.
Sí, a mí lo primero que me ha llamado la atención ha sido, antes de las elecciones, esa campaña de barbaridades dialécticas, ridiculizando y minimizando a los líderes jóvenes inexpertos, ¿no? Lo que llamamos el miedo. Según candidatos del PP, cuando estos tengan el poder, los partidos emergentes, se terminará la libertad, el trabajo, la educación, la sanidad, las pensiones, etcétera. O sea, verdaderas barbaridades. Sin embargo, lo que no se daban cuenta es el lastre que, por ejemplo, el Partido Popular tenía en su propio partido.
Ahora dicen, Rajoy tenía que prescindir de algunas personas que son un lastre, por supuesto, pero antes de las elecciones, no después. Porque ahora, después de las elecciones y del fracaso estrepitoso que han tenido, es que ahora sobra él también. Entonces, debería el PP de ir a un congreso, quitar prácticamente a todos los que estos últimos 4 años han hecho tanto mal a este país y a tantas familias, y que lógicamente salga una persona nueva como están saliendo los otros partidos.
No sé, yo no creo, no sé si te hará mucho caso el señor Rajoy, pero me parece que no está por la labor, al menos hasta esa llegada de las elecciones generales. Yo estoy en la línea de
obligado
Jesús,
te veas.
Que no se va a mover mucho. Tened en cuenta que estamos ya en junio prácticamente, de aquí a las elecciones generales, que en teoría serán noviembre, diciembre, mucho tardar, el verano de por medio, agua mansa, y en 4 meses... Mejor no menearlo, y utilizo así una expresión gallega, porque el señor Rajoy es gallego. No sé, es una opinión y...
Ayer dieron la noticia que podían ser las elecciones hasta en septiembre o en octubre.
Haciéndolas coincidir con las catalanas. No sé yo, eso como es una competencia exclusiva del señor presidente de gobierno, igual nos sorprende. Un día aparece tras el plasma y nos dice, españoles, quedan ustedes convocados a las urnas tal día. Bueno, y otra vez en la dinámica, que no creo que vamos a parar de estar metidos en la dinámica electoral hasta que no pasen las generales. Miguel Ángel Cabero.
Bueno, yo, por salir un poco del tema, para luego volver al mismo, la gente que cree en Dios la ha visto este fin de semana, porque durante 4 años la legislatura en este país, con un poderío absoluto del Partido Popular en el Congreso, no han tenido consideración con ninguno de los partidos que estaban formando parte del Congreso. No han contado con opiniones nunca. Qué casualidad que cuando han llegado el mismo día de las elecciones, hasta la señora Esperanza Aguirre quiere pactar con el PSOE de Madrid. Es que esto el día anterior es que parecía un milagro, pero es que después de haberlo dicho ella, ahora resulta que el Partido Popular no quiere más que dialogar, incluido en Palencia. Por lo tanto, yo creo que esto ha sido un milagro y que a esta España católica la ha venido muy bien. Pero sigo opinando lo de siempre. Los partidos políticos grandes en este país son como los zapatos. Se limpian, se lustran, quedan bonitos, pero el zapato sigue siendo el mismo. Solamente quieren variar cada galería, pero dentro siguen siendo los mismos. Por lo tanto, mi mayor alegría y ganas de fuerza de política con la aparición de los nuevos partidos, tanto de Ciudadanos como de Podemos, y sobre todo también por las mareas ciudadanas de gallegas, que han demostrado que la sociedad quiere participar en política, la cual llevaba tiempo sin participar. Un verdadero éxito ha sido el día electoral en España, para mí.
Uh-huh. Por lo menos expresión democrática y sin incidentes. Sí. Comparto en parte esa metáfora sobre los zapatos. En parte digo porque los zapatos se ponían a los Reyes Magos y no dejaban lo mismo al lado de todos los zapatos, por muy lustrosos o lustrados que estuvieran o embetunados.
Sí, ya he comentado alguna vez que tenía un amigo que ya falleció, que le ponían una pelota a los Reyes Magos. Entonces el día 7 desaparecía la pelota y al año siguiente volvía a aparecer la misma pelota. Ya cuando el niño tuvo 14 años le dijo a su madre, dice, mamá, ¿me dan autorización los Reyes Magos para poder jugar con la pelota?
Durante el año, ¿no? No sé, está bien hacer ese tipo de lectura. Yo no sé, yo estuve en una mesa electoral, me tocó el pasado domingo, y me dediqué mucho a observar a la gente. Me congratuló ver cómo acudieron a votar bastantes jóvenes. Además, con cierto aire de desenfado, no restando importancia al proceso, que no hay por qué restarle, ¿no? Porque yo creo que es el acto más importante de una democracia, la manifestación de los ciudadanos ante las urnas. Pero sí que llegaban con ese aspecto de, no sé, contrastaba hasta en la vestimenta. Perdón, me retrotrajo un poco a los años 60... cuando nosotros llevábamos pantalones campana, pelo largo y patillas, tal, ¿no? No sé, si contrastar con el resto de la sociedad, que iba más o menos ceremoniosa a la ceremonia, valga la redundancia, de votar. Y quizás la irrupción de los jóvenes haya sido un poco la que tú decías ahora, Miguel Ángel, que ha cambiado un poco el sentido este,
sí.
A pesar de que aún se nota el tinte, el conservador. Y no sé, Santiago, yo hago una lectura, yo me parece haber reflejadas a las dos Españas de nuevo, ¿eh?
Yo de todas maneras, lo de los jóvenes cambian más fácilmente de opinión y los mayores creo yo que somos más tolerantes, aunque cambiamos menos de opinión. Entonces,
¿tú crees que son más tolerantes los mayores?
Sí, yo creo que sí. Estamos más acostumbrados al debate. Los chavales jóvenes ponen más pasión. Hay un filósofo alemán, como casi siempre, Max Weber, de principios del siglo XX, que decía que había en política dos tipos de ética. La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Entonces, la ética de la convicción yo creo que se da mucho en los jóvenes, ¿no? Es decir, son gente que son personas que se convencen, que ponen mucha pasión en las cosas, mucha autenticidad en las cosas, lo cual es muy bueno, pero en la ética de la responsabilidad se da más generalmente en gente más madura. Y ya digo madura y me refiero, en general lo estamos asociando con la edad, pero no necesariamente tiene que ser así, pero bueno, gente más madura que habla de la ética de la responsabilidad, es decir, de la ética de las consecuencias, es decir, de que lo que yo hago tiene unas consecuencias. Yo creo que ahí es la diferencia fundamental que se da, yo creo, entre jóvenes y gente más madura, digamos.
¿Y no crees, entonces, como decía Blanco Echevite la semana pasada en estos mismos micrófonos, que siendo más maduro también se puede ser más oveja dentro de un rebaño? Y eso es lo que está pasando en los partidos clásicos, que la gente se convierta en ovejas dentro de un rebaño político y no se quiera salir, que solo mire por un camino, y cuando han aparecido nuevos formas políticas, la gente madura esa tenga miedo porque les quiten su
parcelita. Es que no son contradictorias las dos, es decir, yo creo que habría que utilizar las dos, es decir, uno tiene que creer en las cosas en las cuales defiende, pues estaría bueno. Si no pone pasión en las cosas que él cree que son buenas, eso sí, eso yo también creo así, pero también tiene que saber que eso que hace tiene consecuencias. Y ese es el asunto, esa es la ética de la responsabilidad de la que amaba Max Weber, yo creo.
Lo que es que el ser responsable es no va a veces con ser, o sea, no va junto con el inmovilismo. El análisis sociológico parece que sigue manteniendo el voto al Partido Popular, es en la tierra de Campos Profunda, y en personas de más de 65 años. Vale, entonces, efectivamente, una cosa es la responsabilidad y otra cosa es el inmovilismo. Entonces, por la responsabilidad hay que hacer llamamientos, por ejemplo, a como con la Segunda República y la Esperanza, Esperanza Aguirre, el señor Villarmir, con todo lo que hay de Canalejas y del otro y de México ahora, o el señor general retirado, que llaman a una subversión otra vez del orden constitucional por esa responsabilidad mal entendida o ese inmovilismo. O sea, no da miedo que estas personas, además se da en una edad muy determinada, muy mayores, estén llamando a una subversión real, o sea, decir, a ir contra alguien, a meter miedo a la población contra alguien, aunque salgan otros señores también con canas, como el señor Margallo, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Pero habrá que conjugar la responsabilidad con lo otro. Yo veo en la juventud unos grandes valores, igual que en la incorporación de la mujer, que han sido protagonistas, ¿vale? ¿Por qué vamos a tener, vuelvo a lo de antes, por qué vamos a tener siempre la razón, uno, en lo que pensamos? ¿Por qué va a ser el pensamiento único? ¿Por qué va a ser esa la única verdad? O sea, sentémonos y digamos, y no llamemos a frentes contra nadie, sentémonos y hablemos, dialoguemos.
Yo creo que eso que dice, yo creo que más que son cantos de sirena o pataletas que se cogen como consecuencia de quizá de la pérdida de poder o de pensar que se pierde cierto estatus. Esas voces, bajo mi punto de vista, en el siglo XXI, en el año 2015, y con la estructura europea en la que estamos metidos, no son creíbles ya. El otro día hablábamos aquí de cómo en el tardofranquismo ya Europa decía que el sur el sur en concreto, España no podía seguir como estaba. El desarrollo económico del país era inevitable, un acercamiento hacia la democracia también, incluso dentro de los propios poderes fácticos españoles surgieron esas voces. Yo veo impensable ahora, más allá del miedo, de meter miedo, efectivamente, perdón Santiago, de que no vaya más allá de eso, que digo, bueno, pues la próxima que vayan ustedes a las urnas, ojo, porque van a venir otra vez los rojos, todas esas cosas que se están oyendo a personas como la señora Barcina.
No solo no creo eso, sino creo que es necesario. Para cuando se han hablado de dos tipos de populismo, ¿no? El populismo nacionalista y el populismo, en este caso, se hablaba, cuando lo decíamos antes, el populismo de Podemos. Yo creo que realmente el peligro real en estos momentos de populismo es el populismo nacionalista, no el populismo social. El populismo social no es peligroso, porque en la medida de que una sociedad sea más igualitaria, tal, esté mejor cohesionada, va a funcionar necesariamente mejor.
Pero que esa igualdad es la que está en entredicho, ¿eh? Esa igualdad.
Eso es lo que la derecha niega, de que en definitiva una sociedad más igualitaria sea una sociedad que tiene mecanismos para desarrollarse mejor. Y eso es lo que niegan. Y yo creo que no, que ahí sí que está en un error. Implicar a toda la sociedad en las transformaciones de todo tipo siempre es bueno. O sea, cada vez que impliquemos a mayor número de gente, a mayor número de personas, yo creo que estamos favoreciendo el desarrollo del país.
Pero eso conlleva ceder poder, ¿no, señor Cabrero?
Ceder poder, saber conversar, dialogar.
Y el yo gano, tú ganas, que toda negociación tiene.
Dejarse un poco la riqueza espiritual que tienen algunas personas, de pensar que todo lo que dicen ellos es la realidad de la vida. Y todo eso precisamente es lo que yo creo que el populismo que habláis, creo que nos pueden traer. La savia nueva de la gente joven, que por cierto, este partido de Podemos, no nos olvidemos que es el partido quizá más preparado de gente joven que ha habido nunca en este país, ¿eh? O sea, es gente toda intelectual, bien preparada. Si nosotros supimos salir de la transición con pana, me acuerdo, y con zapatillas, creo que podemos decir que esta gente es pensadora, y como buenos pensadores nos pueden traer buen futuro para este país. Por lo tanto, un apoyo a la gente joven preparada que ha querido entrar en política.
Yo ayer en el
control... Apoyo más que apoyo, confianza, ¿no? Confianza, los apoyos sí, que sí, se encargarán no, ellos.
Y los demás también, de sujetarles en caso de que se pasen, ¿no?
No está claro. Claro.
Que ayer en el control al gobierno, el mismo ministro reconoció la cantidad de errores que habían tenido.
¿Qué ministro?
El ministro del Interior. En las embajadas, porque todos los inmigrantes que se han tenido que marchar de España a buscar trabajo a todos esos otros países querían votar, y era una cantidad de pegas las que les ponían para hacerlo por correo, y solamente digamos como que lo mínimo era que el domingo estuviesen allí en la embajada o en el consulado y que hiciesen el voto como lo hacemos nosotros, y luego ellos trasladarlo. Y claro, dices, vamos a ver, ¿es un error informático, entre comillas, por decirlo de alguna manera, o es porque el gobierno sabía que casi todos esos que se han tenido que marchar fuera iban a votar en contra de ellos?
Según el presidente del gobierno, solo fueron 24.000 jóvenes los que se fueron, no fueron más que 24.000, ¿verdad? Que tampoco son muchos votos.
Sí, no, la cantidad de votos a lo mejor no es, pero bueno, es el derecho, como españoles que son, como ciudadanos españoles, a tener el voto en su país, en sus elecciones, ¿no?
Ahora, lo cierto de estas
elecciones... Y ya había pasado en las europeas,
¿no? Lo cierto de estas elecciones municipales y autonómicas, en este caso de Valencia, es que, quitando los pueblos oscuros como de Tierra de Campos que hemos hablado antes, ha habido un vuelco. A mí me parece espectacular el resultado que ha tenido el Ayuntamiento de Zamora. Espectacular. 8 concejales de Izquierda Unida. Me parece espectacular que en una provincia como Soria consigan una mayoría un partido como es el PSOE, estando Soria como está, abandonada por parte de todas las instituciones, incluido por parte de los del Partido Socialista de las Cortes de Castilla y León. Me parece un verdadero éxito que Segovia siga manteniendo una señora, que hablamos de mujeres, la alcaldía de Segovia. Ahora, me parece un poco lamentable, para mi punto de vista, que mirando en el diario palentino los pueblos de la provincia de Palencia, más del 90% haya ganado solo una fuerza política, no porque no gane la fuerza política, porque es porque quieren los ciudadanos, es porque encima en esos pueblos, por lo que yo he escuchado por allí, los de Podemos siguen pensando lo que habéis hablado vosotros, que son personas del Partido Comunista que vienen a quitarnos las casas y que vienen a estropear nuestra tierra. Por lo tanto, eso hay que ir cambiando.
Sí, pero en estos pueblos hay una incongruencia. Yo teníamos un grupo que vamos a comer todos los domingos y hay bastantes labradores. Entonces, estaban felices cuando iban a Valladolid o a Madrid a una manifestación, pues por la paz o por lo que fuese, por los temas de agricultura. Yo les decía, pero ¿te estás dando cuenta de que vas en contra de la Junta de Agricultura, de la Concejalía de la Consejería de Agricultura de Castilla y León? ¿Te das cuenta de que vas en contra de ellos y, sin embargo, cuando llegan las elecciones votas al PP? O sea, que te tendrás que decidir por cuál de las dos cosas estás haciendo bien o cuál de las dos cosas estás haciendo mal.
De cualquier manera, yo creo que la gente con la edad, y no es una norma 100%, normalmente se vuelve más conservadora. No sé si eso que hablaba Santiago antes, de que se miran las cosas contra la perspectiva, que hay más reposo, que la experiencia te ha dado, pues no sé, cierta amplitud de miras para observar otra cosa. Y falta la pasión que se tiene a los 20, 25 años, evidentemente. Nosotros corríamos delante de los grises porque teníamos esa edad. Mi abuelo no podía correr, el hombre. Luego había, primero hay impedimentos físicos y luego hay ese otro tipo de impedimentos de que, bueno, ya la gente no está más por la labor, y podíamos analizar mi cosa, la influencia mediática a la hora. Y una cosa que sí os quería preguntar, yo si lo observáis. El otro día me lo comentaba un amigo y a mí me hizo reflexionar. El síndrome del camino hacia la urna. Esa gente que tiene decidido el voto, que piensa que, bueno, esto hay que darle una vuelta, hay que darle un cambio, pero cuando va desde su casa hasta el centro electoral, al final acaba votando al que viene votando toda la vida. No sé si eso se da un poco, porque a mí, si no, no me cuadraría muchas de las cifras, sobre todo, ya cuando hablemos de Palencia, hablaremos en la periferia de esta ciudad, en teoría, donde están los barrios más jóvenes o los barrios más obreros, ¿no? No sé, es un poco que si eso lo habéis percibido, os da esa sensación de que puede ocurrir, ¿no? Conforme uno va al colegio electoral, de bueno, sí, ya. No, al final, bueno, pero al final sí, venga, vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. No sé, Jesús.
Sí, pero parece que hay síntomas de que eso sí que esté cambiando un poquito, ¿eh? Uh-huh. Aunque ese puede ser que eso se haya dado, pero ya hay síntomas porque... los dos partidos mayoritarios, que son los que ese síndrome de ir hacia las urnas puede a mucha gente decir, aunque pensaba el otro, mira, definitivamente voy a meter este, se ha quedado, parece, en el 52%, pero en los núcleos periféricos, urbanos, donde hay más juventud, solamente ya se ha quedado, me parece, en el 47% entre los dos partidos. Y en la comunidad autónoma de Valencia, paradigma de todas las corrupciones habidas y por haber, durante 3 legislaturas la gente podía tener ese síndrome y efectivamente, aunque pensara, o sea, y estuviera viendo que robaba Anita, sin embargo, el voto era claramente otra vez hacia el Partido Popular a pesar de todo lo que había. Y sin embargo, ahora sí que ha habido un vuelco y parece que un castigo, luego sí que ha pesado la reflexión en casa. Y el último caso de allí, de Valencia, descubierto a lo largo de la campaña, que era el señor Rus contando dinero en un coche con el otro y presentándose, aunque van y le dicen le doy de baja del partido, pero sin embargo en los carteles le pongo de número uno del Partido Popular.
Sí, pero tiene,
¿no?,
que retirar toda la lista ya. Pues, o...
Bueno, ya. Pero, sin embargo, la ciudadanía es activa, de mayorías absolutas hacia el señor Rus, y que él se jactaba y se pavoneaba, ahora es, me parece que es tercer o cuarto partido. Uh-huh. Ha quedado en sativa, ¿no? Luego, ese síndrome que efectivamente puede darse de que, aunque veas una cosa y tal, después en el camino de mi casa a las urnas vuelvo a ir a lo de antes porque a lo mejor me da más seguridad. Pienso que la gente cada vez se informa más, hay más cultura y va a estar más complicado eso, ¿eh? La gente reflexiona más.
Oye, una pregunta que os quería hacer. Yo creo que el Partido Popular ya ha tocado un suelo, ya de ahí no va a bajar, pero la caída del PSOE es espectacular. En Palencia es que, bueno, derrota tras derrota hasta la derrota final. Miguel Ángel, no sé.
Bueno, esto lo hemos comentado en otras ocasiones.
Sí, pero ahora la urna ha sido
pero nadie pide responsabilidades. Es un partido que nadie dimite.
Sí, sí. Eso no quiere decir que no se pidan responsabilidades, ¿eh?
Bueno, se la piden algunos votantes del Partido Socialista que luego no les hacen ni caso. Por eso decía lo de los zapatos, siguen siendo los mismos. Los dirigentes del Partido Socialista en Palencia, en contra de lo que me ha dicho algún dirigente socialista, siguen siendo los mismos desde hace 35 años. Y son los que siguen pintando. Y son los que mandan. Y no, año tras año no se están dando cuenta que a nivel, cuando estaba Leodoro, ganaban las elecciones. Bueno, a nivel regional no podemos decir que han ganado nada. Pero es que a nivel público, Miriam, que dice que se ha pateado toda la calle, ha sido un desastre. La votación de los ciudadanos a Miriam ha sido un castigo por el trabajo que han hecho. Bueno, no he oído a ningún representante en la provincia de Palencia salir a la prensa o salir a algún compañero y decirle, oye, nos hemos equivocado en algo y esto hay que reformarlo, cambiarlo. Se parece a Rajoy. Aquí nadie cambia nada porque todo sigue bien. Por lo tanto, o cambian en estos partidos o en las siguientes elecciones, lo mismo que han sacado los representantes de Ganemos o como se llaman en Palencia, cuatro concejales que nunca les habían sacado, que eso sí que es un éxito rotundo. A lo mejor en las siguientes elecciones, que no tardarán mucho, nos damos cuenta que no sacan cuatro, que sacan ocho. Por lo tanto, estos partidos grandes deben hacerse una verdadera reflexión.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ponemos un poquito de música y continuamos con el análisis ya de lo que ha pasado aquí en Palencia, salvo que queráis añadir alguna cosa por ahí. Que en las periferias es interesante, porque, ojo, el Partido Popular tiene que leer lo que le ha pasado en Cataluña fundamentalmente. Porque en Cataluña, para las elecciones generales, si no se tiene un puño de votos muy importante, poco hay que rascar, ¿eh? No sé. Continuamos en Radio Colores, aquí en Al Cabo de la Calle, en el 107.7 de FM. Ya saben, y si quieren seguirnos a través de internet, en radiocolores.es. Son las 12 horas, 56 minutos, casi la una del mediodía, esta mañana soleada de mayo. Estábamos hablando poco de... Estamos hablando de lo, la percepción que tenemos sobre el resultado de las elecciones autonómicas y locales que se han celebrado el pasado domingo. Yo quería preguntaros un tema. El tema de las elecciones municipales, hablábamos aquí ahora fuera de micrófono un poco de la diferencia que hay entre los núcleos urbanos de gran población con los pueblos. ¿Seguís que en los pueblos todavía se sigue votando a la persona más que a las siglas, más que al partido, que depende mucho de quién del pueblo conocido, más o menos conocido, se presenta a las elecciones para independientemente de a quién? Luego sí, hablaremos un poco de ese trasfondo sociológico que hablaba Jesús de la Castilla Profunda, conservadora y costumbrista, que sigue aferrada a su pasado, ¿no? Pero que sí, que en función de quién se presente del pueblo...
Sí, yo creo que es totalmente clave, ¿no? O sea, si la persona es una persona activa y que, digamos, anda... Y vamos, yo últimamente lo he vivido con un amigo que es alcalde pedáneo y ha pegado un cambio al pueblo total. Entonces, lo normal es que la gente, pues estos años ha estado agradecida. Yo lo que creo también es echar la culpa al PSOE en estas tierras nuestras, de que lo único que oigo constantemente es que la culpa de Zapatero, la herencia de Zapatero, y eso ellos no lo han sabido contrarrestar. O sea, decir, vamos a ver, que Zapatero habrá tenido culpa en lo que haya sido, pero que la gran pésima herencia viene del otro, viene de Aznar, ¿no? De la burbuja inmobiliaria y otros muchos problemas, ¿no? De dar las empresas que, digamos, estaban dando dinero al país, pues por privatizarlas y etcétera, etcétera.
Sí, pero eso es que somos de memoria frágil y lo inmediato sí, sí. Es lo que más retenemos.
Entonces siguen pensando que la culpa es de Zapatero y que no se puede votar al PSOE, y sin embargo estos tampoco lo han sabido contrastar. Esa es la opinión que yo saco.
Yo no hago ese discurso. Yo creo
de Palencia Capital y de la provincia.
Yo sigo pensando, y lo hemos debatido aquí, si os acordáis, que la gente de izquierdas es más crítica que la gente de derechas. O sea, perdona menos los errores o pasa factura por los errores, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estas son las cosas que suelen ocurrir, que yo veo que pasan dentro de lo que son... La izquierda es crítica, castiga, y al PSOE le ha castigado hasta su propia militancia, no gente más o menos afín a su idea o...
Pero fíjate...
Si en noviembre perdiese las elecciones Rajoy, que yo creo que cuando tú has dicho que ya habían tocado techo, yo pienso que no, que van a perder muchísimo más todavía en noviembre, porque lo que se va a descubrir ahora estos meses en los ayuntamientos, en las diputaciones, tela marinera, los jueces no van a tener suficientes juzgados para tanto. Estoy convencido de que en el año 2016 nadie va a hablar de la herencia de Rajoy, de estos últimos 4 años, de la reforma laboral, del paro, de la pobreza, nadie se lo va a echar en cara.
Bueno, yo no estoy
ni incluido
seguro,
el PSOE o la izquierda.
Bueno, sí, hombre, yo he oído a gente de eso, que sí le critican.
En política se es muy olvidadizo, pero yo quería tocar un poco lo de factores que han influido en el voto, ¿no? Entonces, aparentemente, por lo menos, en las zonas donde ha habido bastante corrupción o mucha corrupción, se ha castigado al partido gobernante.
No es suficiente.
Sin embargo, hay un hecho especial, que es el de Andalucía. Entonces, ¿cómo se justifica que en Andalucía, donde el PSOE gobernaba desde hace muchísimos años, no se ha castigado tanto al Partido Socialista?
Yo creo que porque fue el PSOE el que fue a los juzgados.
Y entonces yo creo que al final hay otro factor más, que es un factor que explica en parte por qué el campo palentino, digamos, vota aquí al PP y allí vota al PSOE. El clientelismo. Es decir, la Junta, con las peonadas, con toda una serie de cosas y de concesiones, porque aquí el gobierno del Estado siempre es el que tiene la culpa, pero el ayuntamiento, la comunidad autónoma, no. Ya los del ayuntamiento lo echan a la comunidad autónoma, y de la comunidad autónoma al gobierno central. O sea, esos siempre son los culpables. Entonces, ellos son los que hacen bien las cosas, los que dan, los que otorgan, los que dan. Y entonces, un poco de eso, yo pienso que hay aquí, porque es un asunto que me gustaría tocar, porque es que la Diputación invariablemente siempre ha correspondido al Partido Conservador, a Unión de Centro Democrático en principio y después al PP. O sea, y ese sí, yo no estoy hablando de que se haga, vamos, es que se hace seguro, de que hay políticas clientelistas, más o menos encubiertas o no. No estoy hablando de corrupción, otra cosa, que sería bueno que una institución con tantos años en manos de los mismos también se levantase un poco las alfombras y se airease. Pero bueno, eso sería bueno. Pero no tengo ningún dato para decir que la Diputación haya habido corrupción. Pero sí que hay clientelismo. Yo creo que sí que hay clientelismo, y eso es una de las razones por las que invariablemente a lo largo de todos estos años en el campo, en las zonas rurales, ganan los partidos conservadores, los que dominan la Diputación.
Una pregunta, Miguel Ángel, tú que vas mucho por los pueblos, y no sé, ¿tú crees todavía, hablando del tema que ha introducido Santiago en el debate, ¿tú crees todavía que desde los púlpitos se favorece el voto conservador?
Sí, desde luego los cambios radicales de la gente que en un principio dice que es agnóstica, como pueden ser partidos como Podemos, el púlpito a esa gente no le va a favorecer, y todavía influye mucho la Iglesia en Castilla y León, y en concreto en la provincia de Palencia. Yo estos días he escuchado en un par de pueblos que están deseando de que llegue el nuevo obispo, porque es el que va a mandar las directrices de la zona. Estoy hablando de la zona esta de Campos, porque como no tenemos obispo, y lo consideran importantísimo, y he escuchado lo que...
O sea, que es peor no tener obispo que no tener alcalde, por ejemplo.
Pues yo creo que sí. Bueno, yo lo que sé es que en concreto en el pueblo donde yo resido...
¿Tanto preocupa lo espiritual todavía?
Ahí la fiesta ha sido hace 15 días, que le llaman a la de San Pedro, la ermita de San Pedro, el Cristo de San Pedro. Hacen una novena, yo no tenía ni idea, y allí va todo el mundo, las 50 personas, me hablo, que no hay más de 50 personas, han ido todas las tardes a una misa durante 9 días, a su novenario y a veces hasta un rosario. Yo digo, ¿cómo es posible que un pueblo aguante durante 9 días? Pero es que no solo es eso, a nivel de alcaldías...
Será una tradición,
¿no? A nivel de alcaldes, en esa zona... Como corresponden todas las fiestas de este estilo, por Pentecostés, todas más o menos a la misma época, me comentaba un alcalde, que es religioso al 100%, que va a dejar de ir a la iglesia, porque es imposible, porque como tienen la necesidad educativa de ir al pueblo de al lado a asistir a las recepciones y a las misas de los pueblos de al lado, pues que se tragan a lo mejor en un mes 35 misas. Esa es la Castilla profunda aún. Eso a una persona de la ciudad no lo entiende.
Hay otro púlpito disfrazado también, que son las televisiones y los periódicos autonómicos
y locales. Siempre crea opinión, que duda cabe.
Claro, una opinión muy profunda en todas estas personas. Claro.
Quiero hacer una lanza, sí, también, que conocemos a algún sacerdote de algún pueblo aquí cerca de la provincia de Palencia.
No, yo no estoy juzgando que los púlpitos todavía se conocen.
Sí, sí, los púlpitos, las oratorias de los púlpitos son todavía de que la gente peca y va al infierno. O
sea, sí,
que
no. Yo es que he leído hace poco unas declaraciones a alguien que fue obispo de aquí, que ahora está en San Sebastián, y bueno, me parece que chocaba un poco en los tiempos que corren no hacer ese tipo de declaraciones, pero bueno. Efectivamente, no sé, yo vuelvo un poco al tema, al que os preguntaba al principio. ¿Creéis que sigue influyendo mucho en los pueblos? Me imagino que en un pueblo de 50 habitantes, efectivamente. Si se presenta el señor Cayo es una bellísima persona a la que todo el mundo respeta y todo el mundo quiere, ya puede ser el señor Cayo del partido que sea, que seguro que el señor Cayo, no voy por lo del diputado, voto del señor Cayo de Sender, ¿no? Puede salir elegido y de hecho va a salir, ¿no? No sé, ¿sigue todavía teniendo eso peso grande o van allá, se supera la política local, pensando, bueno, pues este partido va a hacer, no va a hacer, la diputación, lo otro...
Vamos a ver, en la Castilla profunda que yo conozco, es presentarse a un ayuntamiento una persona que no sea del Partido Popular, solamente presentarse es para aplaudirle, porque es tal lo que la gente dice de esa persona, aunque sea una persona que no sea del pueblo, pero que se presenta por cualquier partido que no sea el PP, que no os podéis imaginar. O sea, las burradas que se dicen ahí con personas de 70 y 80 años que no sé si tienen razón o no tienen razón, pero lo que dicen de una persona que no sea del Partido Popular, eso existe, ¿eh? Eso como yo lo puedo asegurar, así como también existe que en Cuenca de Campos, un pueblo de la provincia de Valladolid, el alcalde lleva antes de las elecciones democráticas y todo el mundo le sigue votando, ¿eh? O sea que no, pero porque la persona es...
A lo mejor Jesús eso se da más en conversaciones de Teleclub que luego a la hora de llegar a la urna, ¿no? Pues en la barra de barra arreglamos el país en un momento, ¿no?
No, yo...
¿Estás en
yo
la
sigo
línea
conviviendo
de...
mucho en los pueblos, soy de pueblo y de todas mis generaciones son de pueblos y voy de acuerdo contigo.
¿Con quién? ¿Con Miguel Ángel?
Las personas que se presenten influyen mucho. Normalmente las personas que se presentan son del Partido Popular. Si se presenta, hay de aquel que se presente por el Partido Socialista, queda estigmatizado total, sea como sea, como persona, ¿eh? Y después hay otra cosa en los pueblos que yo veo, o sea, hay unas rencillas, reflejo de Puerto Urraco, unas rencillas familiares terribles. Entonces son como grupos o castas familiares que dentro del pueblo, o sea, presentan a uno de los suyos y votan a uno de los suyos, se presente por lo que se presente. Entonces, como normalmente solo se presentan de un partido, pues es eso. Pero menudas rencillas existen y entonces los éxitos o los logros que consiga otra persona, si no es de lo suyo, tarde o temprano cae y le machaca.
Y pobre de él como tenga un pequeño negocio en el pueblo, que tenga una tienda, que tenga una librería, se la hunden, o sea, se la hunden totalmente.
Bueno, se acaba de incorporar Juan Gascón, cabeza de lista por Ganemos Palencia en las últimas elecciones. Ya les habíamos anunciado que lo íbamos a tener hoy de invitado y viene el hombre, viene jadeando. Me imagino que estos días, la vorágine en la que está inmerso, le lleva a querer estar bien con todo el mundo. Respira tranquilamente, que no te vamos a agobiar. En primer lugar, bienvenido, buenos días, gracias.
Gracias y perdón por el retraso, es un poco...
Nada, ya sabemos el esfuerzo que te supone, pero tenemos tiempo todavía. Nos quedan 20 minutos de programa para que nos cuentes un poco tus impresiones y hagas tu lectura de lo que han sido estas elecciones pasadas, ¿no? Estábamos hablando ahora precisamente de Palencia, que sí, provincia, un poco si el voto conservador todavía tiene un peso específico, fuerte, grande, en el medio rural. Pero ya que tú te has presentado en la capital, vamos a hablar un poco de Palencia. ¿Y cómo ves esa composición ahora de la corporación municipal, 4 partidos? Habéis estado ahí a punto, 300 votos creo, que os han evitado tener el quinto concejal, sí, que hubiese dado una mayoría de izquierdas al ayuntamiento. Pero bueno, ¿cómo veis? Bueno, ya entraremos luego en ver si va a haber pactos o no, sino que hagas una lectura de lo que ha sido el proceso electoral.
Sí, bueno, nosotros por un lado... Sí que valoramos negativamente nuestros resultados, ¿no? Porque cuando planteábamos la posibilidad de ganar el ayuntamiento era esa posibilidad de llevarla a término, ¿no? Y bueno, y sí valoramos positivamente el hecho de que hayamos quedado por encima de lo que las encuestas indicaban, que quiere decir, o entendemos que quiere decir, que al final el resultado ha sido superior a lo que los palentinos y palentinas, ¿no? Que la campaña electoral, que en otras ocasiones no sirve más que para afianzar un poco el voto, ha habido verdaderos cambios, ¿no? Incluso había gente que el último día estaba dudando entre cuál era la opción que teníamos que votar, ¿no? Nosotros sí que hemos hecho una campaña de información de qué es Ganemos Palencia, de cómo funciona. El martes tuvimos una asamblea donde estuvimos hablando de cuáles son las posibilidades en el ayuntamiento y cuáles eran las urgencias que tenía que plantear Ganemos Palencia en el ayuntamiento, y yo creo que ese planteamiento se va a conocer más para las próximas elecciones, ¿no? Quiero decir que se va a seguir cogiendo músculo. En la asamblea del martes había más de 60 personas. Yo creo que es positivo que haya un movimiento ciudadano en Palencia que, digamos, aglutinea muchos movimientos y muchas mareas de la gente que estaba en distintas luchas, ¿no? Y conseguir un poco revertir cómo se hace la política. Yo creo que en parte ese objetivo se cumple, porque al final, por mucho que en la investidura Ciudadanos se pueda abstener, luego en las distintas plenos que vaya a haber, Ciudadanos va a tener que mojarse en uno u otro sentido para decidir cuál es la política que se va a llevar a término en Palencia, ¿no? Y luego otro planteamiento que también nosotros decimos es: queremos que se hable de los problemas de Palencia, no queremos que sean soluciones que vengan de fuera, sino ni soluciones como transparencia, ética, no sé qué, sino cosas concretas de qué solución se da al Parque Rivera Sur, qué pasa con los tres pasos, ¿no? Y ahí yo creo que sí que tiene que haber un planteamiento más de como movimientos políticos o como partidos políticos de la capital palentina.
No lo sé, porque claro, si os movéis vía asamblea, pero en teoría alguien tendrá que poner rostro a Ganemos Palencia. ¿Vas a ser tú ese rostro o está por decidir? En teoría, encabezando la lista, sí, ¿no?
Sí, bueno, esta mañana en la rueda de prensa estábamos cuatro portavoces, ¿no? Obviamente, pues los que hemos salido representantes, ¿no?, de un proceso de primarias y que hemos sido elegidos, además, por la ciudadanía, pues tendremos un papel relevante, ¿no? Igual que entiendo que el cabeza de lista pues será el portavoz dentro del ayuntamiento y sí tendré un mayor papel, ¿no? Pero la idea también es construir las cosas de otra forma y también visibilizar que ese proceso de construcción política se está llevando a término de otra manera, ¿no? Esta mañana había cuatro personas, ¿no?, que haya también un planteamiento más plural de cuál es la visión que tiene Ganemos Palencia sobre cómo construir nuestra ciudad.
Uh-huh. Dentro del electorado, el perfil de vuestros electores, más o menos, ¿tenéis hecho un estudio? Porque, por ejemplo, en el centro de la ciudad, la izquierda, bueno, coge bastante, la periferia ha tenido bastantes apoyos en general. ¿Vosotros habéis hecho algún estudio?
Sí.
¿En qué segmentos sociales? Imagino que la juventud estará más por Ganemos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que faltó representación. Es verdad que había gente que nos decía que en las mesas los últimos votos eran muchos de Ganemos, ¿no? Que había mucha gente que por la tarde y a última hora se decidió a votarnos, ¿no? Yo creo que el planteamiento es ese, es explicar cómo funciona y también intentar que la gente se vincule de una forma u otra a los distintos grupos de trabajo que van a aparecer para llevarlos luego eso a las comisiones informativas del ayuntamiento para que la gente se sienta representada por Ganemos Palencia, ¿no? Ese planteamiento va a estar sobre la mesa, de hecho ya estamos, digamos, de forma incipiente trabajando. El próximo 11 de junio tendremos una asamblea donde se decidirá con mayor información cuál es el voto que vamos a tener en la investidura del día 13 de junio y lo que en la asamblea del martes se decidió es tener una comisión, digamos, de diálogo para proponer en torno a 10 puntos que hemos lanzado cuál es la opinión del resto de grupos, ¿no? Nos parece que es relevante que sea transparente todos los diálogos, que los diálogos se hagan no en torno a intereses partidistas, sino a intereses de ciudad y de los palentinos y de las palentinas, y que la gente conozca de qué se habla en las reuniones estas de cafés que se establecen entre los portavoces de los grupos, ¿no? Creemos que es importante que la gente conozca cuál es el planteamiento de los distintos grupos políticos.
No sé si voy a hablarte de algo tan hipotético como irrealizable. ¿Participaríais en una mesa que el propio PP convocara para que las cuatro fuerzas políticas os sentarais a hablar con luz y taquígrafos de esto que tú estás anunciando ahora, de Palencia? No sé, se me ocurre incluso que las cámaras de la televisión local retransmitieran esas reuniones cuando llegaran los ciudadanos, porque hay que hacer Palencia de una vez por todas, ¿no?
Sí, hombre, participaríamos, ¿no? Al que se le tiene que caer un poco la cara, quiero decir, si nosotros planteamos que el archivo policial no puede estar en la antigua cárcel, pues bueno, pues podemos plantear lo contrario y decir que vamos a hacer lo contrario de lo que se ha hecho durante los últimos cuatro años. Pero es complicado y la gente lo que quiere es que la forma de gobernar que se ha realizado durante los últimos años cambie, ¿no? Y ese proceso tiene que cambiar sí o sí. Obviamente nos sentaremos con todas las fuerzas políticas porque hay que dialogar con todo el mundo, pero el tema del archivo policial es un tema fundamental. El tema de los tres pasos es un tema también fundamental, que eso se tiene que paralizar y que tiene que haber un proceso con una consulta ciudadana que sea vinculante, o sea, que los ciudadanos tengan la voz y además
su voz
sea determinada.
¿Sería una de las líneas rojas de Ganemos?
Sí, las líneas, vamos, la propuesta que lanzamos es esa, tres pasos, el archivo policial fuera de la antigua cárcel para que la antigua cárcel sea un centro cultural, el Parque Ribera Sur que se dote con todos los elementos que tienen el resto de parques y que sea gestionado desde medio ambiente, todo el tema de la pobreza energética, ¿no?, luz, agua y gas para quien no se lo pueda pagar, ¿no?, un plan de empleo garantizado para los primeros meses de funcionamiento y donde hay que empezar a destinar recursos económicos, ¿no? El planteamiento no es de qué forma se va a organizar el ayuntamiento, sino el planteamiento es qué es lo que ahora mismo en esta situación de emergencia social necesita la ciudadanía y poner el ayuntamiento a trabajar para lo que la ciudadanía requiere, ¿no?
Uh-huh. Esta mañana he oído a Miriam Andrés, no sé, que iba a liderar o iba a encabezar un posible pacto a tres con vosotros y con Ciudadanos para hacer un, no sé, si que salir ella elegida alcaldesa o bueno, tener políticas comunes. ¿Habéis hablado algún tema de estos ya?
Nosotros el planteamiento que tenemos era esos 10 puntos para la investidura. Cualquier otra cosa no se ha barajado todavía, ¿no? Se hablará el 11 de junio en la Asamblea. Yo no soy partidario de entrar en el gobierno si no se es fuerza mayoritaria, pero en cualquier caso será una decisión que sea la Asamblea del día 11 de junio la que decida cuál será nuestro planteamiento ahí, ¿no? A mí sí me parece complicado, ¿no?, desde el punto de vista que Ciudadanos, digamos, está marcando un ritmo excesivamente desde fuera, se le está marcando un ritmo desde fuera, más que desde Madrid, desde Barcelona, ¿no?
Barcelona,
es el planteamiento un poco novedoso, ¿no?, de que haya fuerzas conservadoras cuya sede central esté en Barcelona, ¿no? Os parece positivo, ¿no?, a la hora de plantear que entre los distintos pueblos de España pues haya cauces de unión, ¿no?, que es un poco lo que defendemos, ¿no?, que nos une más, digamos, los derechos como clase trabajadora, que no el hecho de que uno sea de un sitio y otro sea de otro, ¿no? El planteamiento y los problemas son muy comunes entre nosotros. Pero bueno, el planteamiento simplemente es eso concreto con respecto a la investidura. Todo lo demás, hay más tiempo para poderlo hablar después.
Seguimos en el terreno de la hipótesis. Si el Grupo Popular acepta esos 10 puntos a los que has hecho referencia, ¿apoyaríais en la investidura al Partido Popular?
El día 11 de junio se hablará en la Asamblea, pero me parece contradictorio el hecho de que el Partido Popular defienda lo contrario de lo que ha defendido, ¿no? Muchas de las cosas que se plantean en esos 10 puntos son cosas que he planteado yo como concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia. O sea, si van a hacer lo contrario de lo que han hecho en estos últimos años, me parece cuestionable, y si es contrario a lo que ellos plantean en el programa electoral, pues también me parece cuestionable. Quiero decir, al final no se trata de hacer promesas para salir elegido, sino se trata de hacer promesas para cumplirlas y para transformar Palencia en la línea de la mayoría social.
¿Estáis abiertos entonces a que, si llegáis a un acuerdo con Ciudadanos y el PSOE, poder formar parte del equipo de gobierno municipal?
Estamos abiertos a que se pueda realizar un cambio a las políticas que se ha realizado durante la última legislatura, ¿no? Desde fuera se puede controlar al gobierno también.
Desde fuera, ¿tú crees con cuatro concejales?
Sí, con cuatro mejor que con uno.
No, evidentemente. Pero la aritmética es la que es, ¿no?
Sí, hombre, ahí es una pena que no consiguiéramos por 260 votos el quinto concejal, ¿no? Que, digamos, hubiese dado otro perfil al ayuntamiento, pero bueno, al final es lo que decide la ciudadanía en función de una normativa electoral y una ley DON, pues que en este caso ha perjudicado a Ganemos Palencia, pero bueno.
¿Contactos habéis tenido ya con los distintos grupos o no?
Solo me ha llamado Miriam, la portavoz del Partido Socialista, porque otra de las cosas que sí que queremos es que todo esto sea transparente, que no nos sirven los cafés en las cafeterías y entre portavoces, sino que tiene que ser algo donde en la Asamblea de Ganemos Palencia se decidió que hubiera un grupo de trabajo para el diálogo con el resto de fuerzas políticas, y eso será abierto. Quiero decir que serán reuniones donde se convocará también a la prensa para que se pueda existir y que se conozca de qué se habla en estos momentos y si lo que se habla es realmente lo importante o se habla de temas accesorios, ¿no?
Muy bien, pues muy importante el tema, y bueno, muchas expectativas quedan abiertas de aquí al 13 de junio. Veremos a ver, ¿Tu sentimiento personal cuál es, más allá de lo que Ganemos piense?
Bueno, yo creo que el sentimiento personal es que cabe la posibilidad de que haya un cambio en el Ayuntamiento de Palencia, que nos parece relevante que ese cambio se produzca, que el cambio no puede ser a cualquier cosa, sino que tiene que ser un cambio para acercar las políticas y hacer las políticas de otra forma, ¿no? Y que habrá que controlar al poder, ¿no?, desde las asambleas, que es desde donde entendemos que se puede vincular lo ciudadano con la parte de política, ¿no?, del ayuntamiento, que están muy interrelacionadas, pero que a veces se entiende la participación solo como el voto cada cuatro años, ¿no? Nosotros ya hemos dicho que la participación no va a ser cada cuatro años, sino que tenemos que dotarnos de un medio de funcionamiento dentro de Ganemos para que cada mes o cada dos meses, cada cuando estimemos oportuno, haya posibilidad de debatir de política y de qué política se está llevando a cabo en el ayuntamiento por el resto de fuerzas y también la labor que se están realizando por parte del grupo de concejales de Ganemos Palencia.
Tú sabes que en toda negociación existe el yo gano, tú ganas, y el yo gano, tú ganas obliga a lo mejor a uno ceder parte de sus postulados o suavizarlos en aras de ese acuerdo, en este caso que sería tres, para desbancar al Partido popular de la alcaldía. ¿No son movibles esos 10 puntos o retocables si esas otras dos fuerzas os exigirían suavizarlo, que vosotros aceptáis alguna de las suyas para poder llegar a un acuerdo?
No, no es un acuerdo programático ni un acuerdo de gobierno, es simplemente los 10 puntos básicos que consideramos desde Ganemos Palencia, que además no solo para que nosotros votemos la investidura, sino que cualquiera que quiera ser alcalde de esta ciudad tendría que aceptar para beneficiar a la mayoría de la población. Si se hacen otros planteamientos, desde Ganemos Palencia entendemos que es porque se anteponen otro tipo de intereses frente a los intereses de la ciudadanía.
Muy bien, compañeros, os dejo un minuto a cada uno para una pregunta a Juan.
Decía el poeta Luis García Montero, que se ha presentado por Madrid en vuestra formación, decía que lógicamente un partido minoritario no puede imponer el programa a un partido que ha obtenido más votos, no puede imponer su programa, pero que sí puede poner algunos matices importantes en el programa del otro. Es decir, y él justificaba lo de Andalucía diciendo que, por ejemplo, que se vigiló mucho la corrupción y que se quitaron los desahucios. En un programa, poner los 10 puntos, digamos, más importantes del programa, cuando todos los demás puntos son compartidos, es decir, lo que es un ayuntamiento es un prestador de servicios, ¿no? Y eso, el PP y todos los partidos, eso lo dicen, que tiene que salir el agua por el grifo, que tiene que haber farolas, eso todo el mundo lo dice. Si además añadís 10 puntos, ¿no creéis que estáis poniendo, iba a decir, vuestro programa encima del programa de gente más votada?
No, repito que no es nuestro programa, es un programa de mínimos. Quiero decir, los planteamientos que ponemos encima de la mesa son programas de mínimos. Quiero decir, al final, generar empleo y dedicar un 2,5% del presupuesto a la creación directa de empleo y vincular al resto de administraciones. Hay partes que, digamos, tienen un compromiso económico, porque la política sin dinero no es posible hacerla, y hay partes que exigen una voluntad política de llevarla a término, ¿no? Por ejemplo, que todos los ciudadanos de Palencia, independientemente de su nacionalidad, ¿no?, independientemente de que sean inmigrantes, pues tengan derecho a la sanidad, ¿no?, a la sanidad universal, esta que decimos que es tan buena, pero luego hay una serie de planteamientos ideológicos que defienden que las personas, por el hecho de ser personas, no tienen que tener derecho a la sanidad si no tienen recursos o si son de otro país, ¿no? Al final, yo creo que son políticas de pobreza que se han demostrado que van en contra de los criterios de solidaridad, de justicia, de los grandes valores de la izquierda, que yo creo que hay que defender, y obviamente desde Ganemos Palencia tenemos que poner esos planteamientos encima de la mesa, ¿no? La ideología es importante y vertebra a los movimientos, ¿no? Y el que no quiera apoyar eso, pues por lo menos tendrá que retratar cuál es su definición, ¿no? Porque a veces, ¿no?, algunos utilizan la indefinición, ¿no?, para pescar en caladero.
¿Qué habéis puesto como innegociable?
Se nos acaba el tiempo. Cárcel.
Sí, nos parece que ha sido una lucha muy relevante y que nos parece que si quieres vertebrar la cultura en la ciudad necesitas un gran espacio como la antigua cárcel y sí, todo sí, el continente.
Bueno, yo, como daros las gracias por el resultado que habéis tenido, que a mí me ha parecido muy bueno. Creo que vais a subir. Desearte que, como buen educador que eres, que te trasladen a Palencia lo más pronto posible y no te toque estar haciendo los caminos que haces, porque si no vas a atender la ciudad, que eso me parece una... Y ya la pregunta va... A mí me da realmente pena que Izquierda Unida haya desaparecido como marca. ¿Qué opinas tú de eso?
Bueno, a ver, yo no he desaparecido como militante de Izquierda Unida, ¿no? Entender que Izquierda Unida ha desaparecido como marca cuando hemos tenido los mayores resultados en toda la historia democrática, ¿no?, de la izquierda del Partido Socialista, pues me parece que es un error tener esa concepción, ¿no? Donde sí ha desaparecido, por ejemplo, es en Madrid, donde nos empeñamos en ir con una determinada candidatura, con unas determinadas siglas, y al final eso ha lastrado, ¿no? Y al final la gente entiende que hay que generar procesos de unidad popular que tienen que ir por encima de las siglas de Izquierda Unida, pero también los resultados dicen que tienen que ir por encima de las siglas de Podemos, y que sumando todas las candidaturas, o sea, sumando todos los votos de gente que quiere el cambio, ¿no?, y que se sitúa en ese ámbito éxito, ¿no?, de una constitución de un nuevo ayuntamiento, pues es mucho más positivo que aparquemos lo que, digamos, podría separarnos para aglutinarnos en torno a lo que nos vertebra, que lo que nos vertebra es el programa, ¿no?
Nos quedan 4 minutos, Gerardo, breve.
Sí, no, muy breve. Esos 260 votos que os han faltado para tener uno más, ¿son los que ha conseguido el PP para conseguir el décimo o no?
No, se lo quitábamos a es Ciudadanos, el que Ciudadanos. De hecho, Ciudadanos es sí. La fuerza política que tiene, que le cuesta menos votos sí, cada sí. concejal.
Y la pregunta, ¿los medios de comunicación van a tener que crear espacios nuevos en televisión y en radio, y los periódicos hacer páginas nuevas para la cantidad de moción de censura que va a haber los próximos 4 años?
Bueno, ese es el planteamiento un poco del Partido Popular, era que se perdía en gobernabilidad y tal, pero es que yo creo que lo interesante no es la gobernabilidad, sino la democracia, ¿no? Y para la democracia, decía esto Jorge Richman, ¿no?, que decía Oscar Wilde, lo del socialismo cuesta demasiadas tardes libres, y es que eso es así. O sea, cuesta demasiadas tardes libres. No puede ser que un planteamiento de un solo partido, incluso a veces no unánime dentro del partido, se lleve al pleno y se gane. Eso no es posible, no va a ser posible, ¿no? Entonces, el planteamiento caciquil este de yo llevo esto porque me lo ha dicho no sé quién y lo tengo que llevar, pues ese va a tener que desaparecer del ayuntamiento. Yo creo que eso, como ciudadanos y ciudadanas de Palencia, independientemente de la opción que hayamos votado o de que no hayamos votado, yo creo que hay que gratificar el hecho de que haya que dialogar, ¿no?, de recuperar un espíritu más democrático dentro del ayuntamiento.
Eso es lo importante, es lo que esperamos ver, ¿no, Jesús? Creo yo.
Sí, sí, yo lo único que os pediría, si se puede pedir algo, es que no disgreguéis todo aquello por lo que os desune, no os disgreguéis de la unidad en lo mucho que os une. Uh-huh. Porque hasta ahora el Partido Conservador dominante se ha estado frotando las manos porque, como era de pensamiento único y de tal, no había discrepancias y por lo tanto triunfaban en votaciones. La izquierda se ha perdido y se sigue perdiendo en crear cantidad de grupos porque se discrepa en matices o por el navajazo y además con saña contra los que son muy semejantes, y os pediría que no sigáis por ese camino, o sea, que miréis lo que realmente os une, que es muy valioso, lo más valioso además, lo que os une. Y sobre eso, dialogando mucho, creéis espacios que hagan creer más a la gente en vosotros y que se logre revertir lo que ocurre.
Decía San Agustín, no recuerdo ahora la cita exacta, pero decía algo así como unidad en lo fundamental, ¿no?, en lo accesorio, pluralidad y amor en todo, ¿no? Yo creo que ese es un planteamiento que hay que recuperar en la izquierda, ¿no? También el Che Guevara, ¿no?, que es una figura bastante distinta, decía que el verdadero revolucionario también se siente motivado por el amor, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que hay que arrebatar, ¿no? Que parece que la religión es de la derecha, España es de la derecha, el amor es de la derecha, pues no. Yo creo que eso hay que disputar también, la lucha de ideas tiene que ser también en esos ámbitos, ¿no? Yo lo tengo muy claro, hay que aglutinar en torno a lo importante y lo accesorio dejarlo aparcado para que lo fundamental, ¿no? Y de hecho se ha demostrado, ¿no?, en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, los procesos que han funcionado bien han sabido generar ilusión y han sabido poner encima de la mesa que vamos a tener la posibilidad de gobernar en esos ámbitos.
Eso exige generosidad en las personas, ¿eh?
Uh-huh. Pues sí. Vamos a ver si esa generosidad permite que estos 4 años que hay por delante se haga ciudad, se haga Palencia, que creo que es necesario. Y el que no haya una mayoría absoluta, yo creo que va a permitir al menos que nos lleguen otros ecos, nos lleguen otras voces desde la corporación, y que los palentinos tengamos también verdadero protagonismo a través de fuerzas emergentes, como sois vosotros, como puede ser Ciudadanos, para eso, para hacer una Palencia diferente, y donde los ciudadanos seamos protagonistas y no nos vengan desde fuera impuestas las directrices de actuación. Gracias, Juan, sabemos de tu esfuerzo, por estos 20 minutos que nos has concedido. Sabemos que el tiempo es muy importante. Iremos avanzando conforme el tiempo vaya llegando, ese 13 de junio. Contactaremos contigo para que nos cuentes cómo van esas conversaciones, si es que las hay, y cómo van esas reuniones asambleares y a cuál van a ser las directrices y las líneas básicas más allá de esos 10 puntos con el que ganemos va a estar en la Corporación Municipal. Gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Compañeros, Santiago, Miguel Ángel, Gerardo, Jesús, muchísimas gracias, como cada jueves. Os espero el jueves siguiente. A todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM o en radiocolores.es si nos quieren seguir a través de internet. Disfruten del día y de la primavera.